Es imprescindible producir ideas que abran caminos, que devuelvan la espiritualidad al ser humano. Pensar, sembrar ideas y valores, mostrando el sendero de la justicia, la unidad y la honestidad a nuestros pueblos.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, en el encuentro con miembros del jurado del premio Casa de las Américas 2020.
Adentro. Papá, le guábreme el camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy vamos a hablar de la otra emigración cubana en Miami, la que no corresponde a los cánones mediáticos y la que sufre también la violencia de la ultraderecha en aquella ciudad. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la Alianza Martiana, una plataforma favorable al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Comenzamos Cuba Información Radio. Un artículo publicado en varios medios de Cuba y también en Progreso Semanal, que es una publicación precisamente de Estados Unidos, pero dirigido por una emigración cubana progresista, nos cuenta este analista internacional cubano cuál es la política y cuál es la estrategia que está siguiendo la Casa Blanca y sobre todo estos halcones de la ultraderecha de origen cubano, cubano-americana, como suelen decir, en torno a la emigración cubana. ¿Por qué está golpeando tan fuerte con leyes nuevas, con sanciones nuevas, precisamente a la familia cubana, las relaciones entre emigración cubana y su familia en la isla? Recordemos que Donald Trump suspendió las visas por 5 años, que antes facilitaban a las personas viajar de Cuba a Estados Unidos, pues muchas veces en este periodo. Ahora solo se conceden por 3 meses y para una sola salida, y también ha reducido la posibilidad a la mitad precisamente de enviar remesas, ha prohibido los vuelos regulares y charter a 9 de los 10 aeropuertos, etcétera, etcétera. Parece curioso cuando la emigración cubana siempre ha sido pintada en los medios de comunicación y también por parte del establishment de Estados Unidos como una especie de oposición política al sistema cubano, al régimen cubano, como se suele decir en la prensa. Bueno, pues vamos a conversar sobre todo esto y también sobre ciertos actos de violencia en Miami, precisamente contra la expresión de la emigración cubana que se opone a toda esta política guerrerista. Buenas noches, Ivana Belén.
Buenas noches, José. Sí, yo creo que nos encontramos ante un escenario claramente preelectoral, ¿no? Donde la ultraderecha de Estados Unidos está intentando hacer valer cada vez discursos más reaccionarios y desde luego en todo lo que es la Florida y concretamente en la ciudad de Miami, todo este tipo de discursos siempre han venido muy por una parte muy mediatizados, porque hay que recordar que tienen una gran cuota mediática, con lo cual les posibilita llegar a una mayor cantidad de público, ¿no? Y en este tema concreto contra Cuba, es un recrudecimiento de la ofensiva y muy en la línea de un ataque directo y una confrontación, ¿no? Es como habíamos dicho, si bien es cierto que se trata de una supuesta disidencia, como se suelen autodenominar estas personas que viven en Miami, se daban un tipo de discursos en contra de la política que está vigente en Cuba, pero aún así veíamos como no eran tan marcadamente violentos como se estaban viendo ahora, ¿no? Es decir, que siempre habían defendido a Posada Carriles, siempre habían intentado hacer valer esos discursos, ¿no? en contra del sistema cubano, pero aún así no estaban dando el paso, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, con la vandalización que sufrió la sede de la Alianza Martiana en Miami, ¿no? o alentar los actos que han habido dentro de la propia isla contra estatuas de Martí, es decir, todo este tipo de cuestiones que son un paso más en esta ofensiva, ¿no? Yo creo que en esa línea estamos viendo un momento que es muy peligroso. También es verdad que tratan de masificar la propia incidencia que han tenido. Y eso es una cosa que lo vemos sobre todo no solo en los medios, sino también en el tratamiento que tienen en las redes sociales, en la manera en la que ellos mismos están dando propaganda, ¿no?, de lo que están haciendo, ¿no? Pero todo eso muy enmarcado en una línea que se trata de abrir otra brecha dentro de la estrategia contra Cuba y contra toda su población, ¿no? A mí me parece que una cuestión que también es muy importante de destacar, y es que cuando están apoyando todo este tipo de políticas, están yendo contra muchos de sus conciudadanos, y ya no solamente estoy diciendo con la gente que tiene la nacionalidad cubana, ¿no?, sino también con las personas que son norteamericanas y que desean viajar a Cuba, ¿no? Es decir, estas restricciones están afectando a ambas poblaciones, ¿no? Con ese sentido quiero decir que cuando se enarbola la bandera del país de las libertades, estamos viendo cómo constantemente entran en esa contradicción y además se vanaglorian de ello y con ello pretenden ganar elecciones, ¿no? Lo peor de todo es que luego las ganan, ¿no?
Precisamente están atacando a la emigración cubana, sobre todo aquella que tiene relaciones familiares fluidas o que las ha tenido durante todos estos años, que ahora no puede viajar si, por ejemplo, su familia vive en Camagüey, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, tienen que volar solamente a La Habana y desde allí pues agarrar una guagua, es decir, tener un verdadero problema muchas veces para el transporte dentro de la isla, es decir, son problemas. No puede enviar el dinero que puede enviar cualquier emigrante del mundo, bueno, pues a los cubanos no les dejan, etcétera, etcétera. Está castigando a la emigración y Andrés Gómez, que es uno de los miembros fundadores de esta Alianza Martiana, ahora atacada en Miami, nos decía en una entrevista que a los republicanos y a la ultraderecha de Miami no le interesa la emigración cubana, la emigración actual, porque precisamente es un tipo de emigración que no vamos a decir que mayoritariamente apoya la revolución, ni mucho menos, pero que se opone clarísimamente a todo esto, se opone al bloqueo incluso, quiere unas relaciones normales, quiere ir, entrar y salir de Estados Unidos con destino a su país, etcétera, etcétera. Es decir, que es. Y que además, hay que decir, muchos de ellos no votan, pero si votan, votan en contra de los republicanos, votan con los demócratas. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas y todos los amigos que están en sintonía y que nos ven. Efectivamente, hay aquí una, digamos, una política que va contra la tradición que ha mantenido Estados Unidos de estimular las salidas ilegales. Recordar que en 1966 se aplicó la política vigente de la ley de ajuste cubano. O sea, la ley de ajuste cubano posibilitó una cantidad de cubanos que llegaran por cualquier vía a Estados Unidos y tuvieran todos los privilegios legales y, digamos, un estatus muy, muy particular en esa sociedad al calor parte de las agresiones de Estados Unidos contra Cuba desde los primeros años del triunfo de la revolución, pero con el objetivo de debilitar el proceso revolucionario cubano de alguna manera. Y vino después la política, dentro de la ley de ajuste cubano, la política de pies secos, pies mojados, de forma que cualquier cubano o cubana que llegara a las costas de Estados Unidos por cualquier vía y de cualquier manera tenía automáticamente un estatus de legal y que podía incluso adquirir la nacionalidad estadounidense al cabo de un año. Pues bien, Barack Obama, el anterior presidente norteamericano, que fue uno de los políticos que, contrario a todas las teorías y a todas las los pensamientos que estaban detrás de la política de Estados Unidos y las relaciones bilaterales con Cuba, pues se restablecieron las relaciones diplomáticas y Obama, ya finalizando su mandato, eliminó esa política de pies secos, pies mojados dentro de la ley de ajuste cubano, que la ley se mantiene. Ahora, con esta administración de Donald Trump, ha fortalecido aún más esas restricciones y vemos cómo disminuyó notablemente o drásticamente el personal del consulado de los Estados Unidos en La Habana, en la Embajada de La Habana. De modo que es más obstáculo para que los cubanos y cubanas que quieran viajar normalmente a Estados Unidos lo puedan hacer. Tienen que ir a un tercer país sin garantía de que le den la visa, para solicitar la visa. Creando más dificultades, en definitiva, a la familia cubana. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de todo esto lo que hay es, primero, está en un año electoral. Hay elecciones este año en los Estados Unidos. Y el estado de la Florida es muy especial en las elecciones de Estados Unidos y en este caso los republicanos tratarán, y esto es parte de esta estrategia electoralista y política, de conseguir o amarrar, pudiéramos decir, el estado de la Florida. ¿Qué hay en el estado de la Florida? Está Miami y está la mafia de lejano origen cubano-americana, que es la que cabildea en Washington y es la que está dirigiendo la política de Estados Unidos contra Cuba. La figura visible de todo esto, de esta mafia política, es el senador Marco Rubio. No conviene ahora, después de años y decenas de años de estimular salidas ilegales, y con emisoras y con Radio Martí, la mal llamada Radio Martí, transmitiendo 2.000 o más horas semanales estimulando esa salida ilegal, porque al principio de la revolución la idea era esa, ¿no? Debilitar la revolución cubana y a través de los medios de manipulación y desinformación, hablar de transmitir el fracaso del comunismo, el fracaso de la sociedad, o sea, lo mismo que están haciendo ahora con Venezuela, lo mismo. Es decir, los medios como estandarte de una política agresiva, criminal hacia un pueblo como Cuba. ¿Qué pasa ahora? Sencillamente que los emigrantes, que las personas que están emigrando, como bien tú has señalado, aunque no ni son comunistas, ni siquiera se puede considerar revolucionarios, pero sí quieren el restablecimiento de la relación, la normalización de la relación entre Cuba y Estados Unidos y que puedan viajar y visitar con normalidad a sus familiares. Eso va contra lo que esa mafia de ultraderecha está preconizando constantemente. Es decir, que demográficamente ya el Miami, el estado de la Florida, no es el de hace ni 15, ni 20 años, ni mucho menos los primeros años de la revolución, los primeros 10 años, ni 20. Es decir, que eso perjudica no solo el discurso de esa ultraderecha tan agresivo contra Cuba, sino también dificulta, desde el punto de vista electoralista, el poder garantizar ese estado para las elecciones de Estados Unidos. Porque esta migración, sencillamente una migración, bueno, que quiera Cuba y quiere una relación normal y que a través de ella que su familia pues puedan tener unas mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, lo que quieran. Entonces, ellos es, digamos, como una forma de tirar abajo toda esa propaganda agresiva contra Cuba y viendo que la gente que llegan ahí lo que quieren cuando tienen una oportunidad regresan a Cuba. Es decir, que no son exiliados, que no huyen del comunismo, sencillamente que quieren, como todos ciudadanos del mundo, poder viajar y reunirse con su familia, regresar. Eso es lo que quieren, pero eso no es lo que quiere esa ultraderecha para mantener su discurso. Y además es la industria de la contrarrevolución en ese estado y en esa ciudad particularmente la que está en juego. Y de eso se trata. Y desde luego, la política de esta administración es evitar que el Estado cubano, como dice el régimen, entre comillas, como dicen ellos, pues tengan esos recursos, porque no piensan en que todo el dinero que entra en Cuba es para en beneficio, para programas sociales y en beneficio de toda la población. Ellos piensan que lo tiene una élite, ¿no? Engañosamente lo que transmite a la ignorancia, ¿no?, de sus bases, y ese discurso mantenido es lo que le permite a ellos garantizar electoralistamente ese estado. Pero con la migración esta, que tiene otras ideas y que no es aquella, pues eso se le va a venir abajo.
Miami, esa ciudad prototipo de la, bueno, de la mafia, de la corrupción, ahora también de la censura, porque hay no pocas figuras de la canción, por ejemplo, es el caso de Gente de Zona, es el caso de Jaila María Monpié, en su momento fue Buena Fe, también Tony Ávila, ha sido a Mauri Pérez, en su momento fueron los Bambán, incluso Pablo Milanés también, bueno, toda una serie de figuras de la canción, de la música cubana, algunas declaradamente revolucionarias, otras no, otras sin más, artistas sin más, sin ningún tipo de tilde político, y que sin embargo ahora están intentando ser boicoteados, o porque saludaron un día al presidente Díaz-Canel, o al presidente en su momento Fidel Castro, o sencillamente porque se han callado la boca, no se han metido en política. Es decir, como dices tú, Ivana, hay una ofensiva tremenda, además con muchísimo dinero, ¿no? O sea, se ve que hay programas de televisión cada día con más recursos, youtubers como es el caso de Alex Otaola y otra serie de fenómenos, personajes deleznables, que tienen mucho dinero detrás, ¿no?
Sí, además, yo creo que Miami es que es la muestra, ¿no?, de toda una es la punta de lanza de toda una política muy al estilo hollywoodiense, ¿no?, de intentar vender un discurso de fortaleza, de liderazgo, de dominación, y no solamente contra Cuba, sino también sobre otras partes del mundo, América Latina sobre todo, que siguen considerándola como su patio trasero. Lo vimos con Irán, lo hemos visto con cualquier tipo de reunión en el plano internacional donde el personaje que han elegido como mandatario trata de mostrar ese discurso, ¿no?, el hacer América grande otra vez, y cabría preguntarse cuándo fue grande, ¿no?, porque es un país que, a pesar de presentarse así a nivel mundial, nunca ha ganado ninguna guerra, ¿no?, y si sigue así tampoco la va a ganar, ¿no? Puede tener una gran propaganda mediática, puede tener toda una industria cultural que además fomenta ese tipo de discursos y nos hace creer a los demás que bueno, que ese es el camino a seguir, pero desde luego la realidad luego muestra que no tiene nada que ver con eso, la realidad que los propios ciudadanos estadounidenses están viviendo, ¿no? Y en ese sentido a mí me preocupa la manera en la que se está implementando esta nueva oleada de ofensivas contra Cuba por la manera en la que el discurso se ha vuelto violento descaradamente. Es decir, hay cosas que ya no hay ningún tipo no se sonroja la gente al decir ciertas barbaridades, ¿no? Que yo creo que además es una tónica que toda la ultraderecha mundial la está llevando a cabo, ¿no? Y cada vez se van normalizando discursos de odio, discursos extremadamente violentos, se dicen abiertamente a cualquier horario y en cualquier marco, y a nadie le preocupa, ¿no? Nos estamos empapando de ese tipo de discurso y no pasa nada, ¿no? Con lo cual yo creo que eso sí es tremendamente preocupante, e insisto, no solo con el caso concreto de Cuba, ¿no? Por ejemplo, con Venezuela también tiene la misma tónica Estados Unidos, pero lo veíamos en un rublo completamente diferente cuando hablaba del medio ambiente, ¿no? Cosas que le resbala completamente a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos de pensarnos cómo enfrentar esto, ¿no?
¿Quién soy yo para dinamitar un templo? Quemar a naves o abrir el portón al llanto. Un ridículo esperpento del espanto que estropea su corazón por pasatiempo. ¿Quién supones que soy, falso valiente? Sin piedad, a todo daño, a todo costo.
Estamos escuchando ¿Quién soy?, del dúo cubano Buena Fe. Es una de las canciones recomendadas por Guille Vilar, teórico del rock de Cuba, que en uno de sus más recientes artículos publicados en prensa cubana nos habla de la evolución de este dúo musical con 20 años ya a sus espaldas. Les escuchamos. ¿Quién soy?
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no tan idiota aún, de tan especial mi corazón te vio. Tú solita te inculpaste de común. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Admirando una silueta contra luz, casi el oro por cristales otra vez. Pero pude develar quién eras tú. ¿Quién eras tú? La dicha de encontrarse hay que perderse. Los asombros se hacen tras abandonarse. Sé de luces que apasionan en la noche, pero los amaneceres las deshacen. ¿Quién supones que soy, el diletante que no asocia las palabras con los hechos? Tan carente, débil e ignorante, que se entrega cuanto más hiere en su pecho. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no tan idiota aún, de tan especial mi corazón te vio.
La alcaldía de Miami, con el aplauso de la prensa local, vetó la participación del dúo cubano Gente de Zona en el concierto de fin de año celebrado en aquella ciudad. Su pecado, haber saludado en un concierto en La Habana celebrado 2 años atrás al presidente Miguel Díaz-Canel, que había acudido como espectador. Por motivos similares, la también cantante cubana Jaila María Monpié vio cancelados recientemente 2 conciertos en Estados Unidos. Pitbull, el famoso reggaetonero, criticó el veto a Gente de Zona. La música es la música y la política es la política, afirmó. Sus palabras levantaron una polvareda de insultos y presiones, que dieron resultado. En una entrevista al canal Univision, Pitbull pidió perdón. He metido la pata por mi desconocimiento de lo que pasa en Cuba. Y lo que pasa en Cuba, explicó, es que ahora, si se niegan a actuar en la isla, los componentes de Gente de Zona posiblemente matarán a sus familias, así como lo oyen. Randy Malcolm, del citado dúo cubano, también pidió disculpas. En su caso, a través del canal Telemundo, a todos los cubanos, sin excepción de ninguno. Ya lo dijo la cantante italiana Laura Pausini al actuar en La Habana en 2018. Hace 25 años que pido venir, pero cantar en Cuba significa tener problemas en Miami. Y es que Miami, una ciudad asociada a la mafia y la corrupción, es hoy símbolo de la intolerancia, la incultura y la censura.
Desde el Departamento de Estado y desde los poderes políticos que dirigen la marioneta de Juan Guaidó, han preparado hace unos días, unas semanas atrás, un intento, una nueva operación de oxigenar al personaje después de un año de su presentación, de su puesta en público, del autonombramiento en una calle de Caracas como supuesto presidente interino de Venezuela. Hacía una gira internacional pasando por Colombia, por Reino Unido, por el foro de la oligarquía internacional, el foro de Davos, Madrid, después acabando por Estados Unidos. Han pasado ya varios años de brutal guerra económica contra Venezuela, intentos de magnicidio, de varios golpes de Estado, robo descarado de miles de millones de los activos y de la capacidad de compra del Estado venezolano, por ejemplo, de medicamentos y medicinas, un embargo petrolero, ataque a la moneda. Es decir, yo creo que lo han sufrido absolutamente todos y, sin embargo, un año después, la operación Juan Guaidó parece un suflé, es un auténtico fracaso. Y además hay que decir que escenario de América Latina es muy distinto. El escenario mundial y sobre todo el de América Latina es muy distinto porque allá por febrero de 2019 no había habido revueltas en Chile, cuyo gobierno apoyó fervientemente aquella operación de Guaidó, ni en Colombia, ni en Ecuador, etc. Es decir, estamos en un escenario muy distinto y veremos cuánto tiempo tarda este personaje ya en desaparecer de la vida, sobre todo mediática.
Buenas noches. Sí, yo creo que una de las principales conclusiones que se puede sacar de la gira de Guaidó es que se vino con un montón de selfies. Eso yo creo que sí que lo debemos de reconocer. Pero además de eso, de tener esas fotos y esos encuentros con un montón de mandatarios europeos y bueno, de Canadá y demás... Me parece que encuentros programáticos o cuestiones fácticas y acuerdos no trajo ninguno. Es decir, va a tener un álbum de fotos muy bien armado, pero no va a tener nada concreto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que plasma un poco la idea de esta política de escaparate muy propia de los autoproclamados también, ¿no? Es decir, supuestos dirigentes o políticos de transición, como quieren llamarse, tanto Juan Guaidó como Jeanine Áñez, me estoy refiriendo, que tratan de buscar apoyos internacionales a toda costa y, bueno, en alguna medida los consiguen gracias a una gran presión mediática y gracias a esos intereses internacionales que hay en sus propios estados, pero que luego a nivel de su propia sociedad y de su propio pueblo, que es el que tiene que apoyarlos y en algún momento votarlos, si es que piensan que esa es la manera de verdaderamente sacar adelante un país, eso no lo tienen, y no lo tienen en absoluto, ¿no? Y es más, no lo tienen dentro de la población en conjunto, ni siquiera dentro de los que son más cercanos ideológicamente, ¿no? En cualquiera de los dos países, por ejemplo, nos encontramos con sus sectores más cercanos completamente divididos y que prácticamente no los reconocen tampoco, ¿no? Y yo creo que el caso de Guaidó, por ejemplo, es clave cuando vemos que cuando han salido los documentos que muestran cómo Guaidó se ha apropiado de todos esos fondos que habían llegado de Estados Unidos, no los repartió. ¿Cómo no los vas a repartir contra los que se supone que son el único apoyo interno que tienes, ¿no? Eso además los va resquebrajando, sobre todo cuando sabes que los intereses que están detrás de este tipo de políticos son completamente personales o pertenecen a fondos privados, ¿no? Es decir, son empresas las que están detrás, son intereses de otros países que tienen mucho interés en gobernar de manera oculta dentro de ahí, sobre todo estamos hablando de dos países como son Bolivia y como son Venezuela, con un montón de recursos naturales que todo el mundo se está frotando las manos por hacerse con ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a la hora de mirar este tipo de fenómenos que se ha dado ahora con lo de los autoproclamados, hay que ver cómo se mueven ellos y hacia quién miran, hacia quién hacen esa política, ¿no? Y yo creo que el caso de Guaidó es un fracaso por cualquier lado, tanto externamente como internamente, ¿no? Pero sí que permite ver, justamente por lo mal hecho que está todo su plan, cómo funciona ese engranaje, ¿no?
Tú hablabas de la corrupción de Juan Guaidó y de su equipo. Otro de los elementos que han cambiado mucho desde hace un año, no solamente la correlación de fuerzas y la no existencia en aquel momento de revueltas sociales en América Latina, sino también la unidad que existía en la oposición venezolana, ahora absolutamente fragmentada, ya ni siquiera es el presidente de la Asamblea Nacional, aunque él diga que lo es, pero la mitad de la oposición se pasó, bueno, pues a otra estrategia, a otro bando, le dio la espalda y ahora le está denunciando precisamente por robar el dinero, ¿no? Hay tres escandalazos de corrupción contra el equipo de Guaidó. El primero es los dineros de la USAID, es decir, del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde ha ido todo ese dinero que no se ha repartido entre el resto de la oposición? El segundo es el cucutazo, aquel dinero de la supuesta ayuda humanitaria procedente no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, de Canadá, de la propia Colombia, de muchas manos privadas, de los propios organizadores del concierto, de aquel concierto famoso, etcétera, etcétera. Incluso el representante de Juan Guaidó para Colombia en su momento, que luego, por supuesto, fue destituido por él, denunció públicamente que una parte, él tenía pruebas de que se habían gastado el dinero, parte del equipo de Guaidó, en fiestas y en otra serie de cuestiones. Y luego, un tercer caso de corrupción es el caso que esto ya me parece escandaloso. Parte del equipo de Guaidó estaba cobrando indulgencias, y en esto están acusados 11 parlamentarios opositores, de los cuales 3 son de su partido de Voluntad Popular, estaban cobrando indulgencias a los empresarios venezolanos que suministran, que importan y suministran al gobierno venezolano para el famoso CLAP, es decir, la distribución de alimentos, ¿no? Y para librarse de las sanciones de Estados Unidos, tenían que pagar una mordida. Quiero decir que no es muy trigo muy limpio el amigo Guaidó.
No, este es un individuo que está totalmente desacreditado. Vemos el ridículo, el ridículo espantoso de los países de la Unión Europea que respaldaron la autoproclamación de este satélite de la Casa Blanca, que ha pasado ya un año y está en los niveles, a nivel de la alcantarilla, a nivel de las alcantarillas, por cuanto no ha logrado ninguno de los objetivos para los cuales fue elegido por esta administración de los Estados Unidos. Hay que resaltar la resistencia del pueblo bolivariano y chavista. Hay que resaltar el coraje, la firmeza y la unidad en torno a el presidente Nicolás Maduro, legítimo presidente bolivariano, y la unidad cívico-militar de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que han dado el traste con todos los planes y todas las estrategias orquestada, diseñada desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos para derrotar o derrocar a el gobierno bolivariano que encabeza legítimamente el presidente Nicolás Maduro. Guaidó está en las últimas, desde el punto de vista político, de todos los puntos de vista está en las últimas. Sirve, sí, a la estrategia política electoralista de esta administración Trump, por cuanto es necesario durante este año seguir alimentando ese discurso agresivo, también de engaño, muy en sintonía con la práctica de Estados Unidos para con Cuba y los países que no se pliegan a sus intereses. Es decir, que Guaidó es como un estropajo que ya está deshilachado y que sirve para limpiar algunas heces, vamos a decirlo así, y de alguna manera que también sume a esa guerra mediática y a ese sector también de ultraderechista venezolano que está anidado en Miami y que junto con la contrarrevolución y la mafia de origen cubano, pues es el soporte de esta administración y de los republicanos en el estado de la Florida. Es decir, que esto tiene también la presencia de Guaidó y esta gira que ha dado, que es un fantasma que se está moviendo por países hablando fuera de la realidad de su país, buscando apoyo, pero el apoyo que está buscando en los receptores de su diatriba, se tienen que dar cuenta que el ridículo que están haciendo, apoyando a alguien que no es nada y no significa nada ni representa nada para la mayoría del pueblo bolivariano venezolano, pues le tendrá que pasar factura al final. De modo que estamos en las últimas de este triste personaje, donde lo está utilizando como títere que es esta administración, también para sus intereses electoral. Han fallado en todo y vemos ahora que es interesante lo que va a ocurrir. Es interesante ahora las elecciones en Bolivia el 5 de mayo, porque una vez fallado todos los intentos y toda la trama montada para derrotar a la Revolución Bolivariana, no lo consiguieron, fueron por Bolivia. Pero es que ahora hay unas elecciones que tienen que darse donde el MAS tiene la oportunidad histórica de revertir todo el diseño del imperialismo norteamericano, no solo en Bolivia, sino extensivo a la región. De modo que incluso ya Evo Morales, no sé si ya eso se verá más adelante, pero ha sido propuesto para senador. El MAS debe ganar. Claro, Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible por evitar la victoria del MAS en esas elecciones del 5 de febrero, que desbarataría ya el plan injerencista, guerrerista, hegemonista de los Estados Unidos en la región.
Se presentaba precisamente la candidatura ya oficialmente después de tantísimos problemas. Se ve que viene una guerra muy sucia contra el MAS. A pesar de que la oposición está muy dividida, lo que se espera es que si hay una segunda vuelta se una para derrotar a la izquierda. Luis Arce, el candidato a la presidencia, decía que él no es el artífice de un milagro boliviano, como han dicho, como se ha dicho mucho, incluso hemos dicho nosotros, el milagro económico boliviano, dijo. No, llevaron a cabo una economía al servicio del pueblo, ¿no?, que es una cosa bien distinta, y auguró, desde luego, una campaña bien sucia.
Sí, yo creo que una de las cosas que podemos sacar de este proceso, bueno, por una parte es la velocidad con la que se ha dividido la propia derecha boliviana, ¿no?, que ha sido en tiempo récord, incluso mucho más rápido que la venezolana, ¿no? Pero vemos también cómo han ido moviendo las piezas, ¿no? Por ejemplo, Jeanine Áñez, que en principio se autoproclamaba como una presidenta transitoria, pues parece que ahora ya le ha gustado un poco más el puesto y se presenta a las elecciones, se presenta con Doria Medina, que ya se había presentado previamente en otras elecciones y había sido derrotado contra Evo, concretamente. Y bueno, pues parece que ahora han formado esa propuesta, ¿no?, de gobierno, de presentarse a las elecciones para optar al gobierno. En esa línea, yo creo que sí, se viene una campaña muy sucia y momentos muy complicados, pero sobre todo una de las cosas que creo que tenemos que tener en claras es que si no ganan no lo van a reconocer, es decir, ya lo hemos visto, igual ni siquiera hay una segunda vuelta, porque si la cosa va como está yendo hasta el momento, la oposición no tiene ni siquiera un proyecto que presentar a la mesa, sino es el contra, ¿no? Es el haber sido oposición durante un tiempo y tú, la oposición de una manera siempre es una postura cómoda dentro de un hemiciclo, porque tú dices que no a lo que se está haciendo y ya está, y no se te pide más. Pero es que este es el momento de presentar programas, de presentar candidaturas, y no tienen nada, no tienen absolutamente nada que verdaderamente pueda contrarrestar los logros magníficos que ha vivido la revolución en Bolivia, ¿no? Y esos son datos, y son hechos concretos, y son años de experiencia, y son cosas que no hace falta argumentar de palabras, sino que se demuestran con los hechos, ¿no? Estos meses que han pasado, se ha visto un gran retroceso, por ejemplo, en la atención médica. Las brigadas médicas cubanas fueron devueltas a Cuba, con lo cual un montón de personas quedaron sin cobertura médica, un montón de programas que lamentablemente se vieron interrumpidos, ¿no? Es decir, se ha abierto una brecha dentro del propio proceso revolucionario, y eso no lo podemos obviar, sobre todo porque son personas las que se están viendo afectadas por ello, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, es una campaña muy dura, pero no solo por el resultado que puede generar de que el MAS vuelva al gobierno o no, sino por cómo va a influir ello en la población, ¿no? Hemos visto muertos en las manifestaciones, hemos visto cómo se ha paralizado por completo todo un proceso que llevó muchísimos años construir, que fue maravilloso, pero fue muy de camino de hormiguitas, ¿no? De ir tejiendo todo. Entonces, en ese sentido, yo creo que son muchas las cosas que están sobre la mesa, y desde luego estas elecciones van a ser un punto más, pero ni ahí que acaba todo. Thank you.
El asedio de la administración de Donald Trump a Cuba no tiene parangón. En 2 años ha aprobado cerca de 240 nuevas sanciones a la isla. Las amenazas a las empresas que proveen de gas licuado a Cuba han provocado ya la disminución de entregas a las familias cubanas. La empresa estatal BioCuba Pharma ha anunciado la reubicación de parte de su personal por la disminución de la producción de medicamentos a causa del bloqueo a la entrada de materias primas. La Casa Blanca anunciaba hace unos días la prohibición de vuelos chárter tras la anterior anulación de las líneas regulares a 9 aeropuertos de Cuba. Como con la eliminación de cruceros y viajes educativos grupales, persigue que no entre un dólar por el turismo en el país. Meses antes era la aplicación total de la ley Helms-Burton, que trata de cerrar el paso a cualquier inversión en la isla. Washington persigue además la destrucción de los acuerdos de cooperación médica que Cuba tiene con diversos países, principalmente aquellos que aportan ingresos al sistema de salud de la isla. Ya ha conseguido su objetivo en Brasil, Ecuador y Bolivia. Pero, ¿cómo lo explica el ideólogo de esta política sádica, el senador neofascista Marco Rubio? Les leo. El régimen de Castro y Díaz-Canel, como siempre, culpa a Estados Unidos en vez de responsabilizarse por su incompetencia. Mientras, la canalla mediática aplaude o calla.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Supe ser pan de su desayuno, la linterna en el anochecer, solventarle hasta la tabla del uno. Fui la lluvia para florecer. Supe ser más paso que huella, tan legal como se vio a La Habana. Pero para entonces ya yo era de bronce para el oro que merece mañana. Apetitos más grandes que el hambre, su después enfermó de después, y la entrada del alma alfombrada con fraude, los que salen se hieren los pies. Insaciable hasta de cobardías, impecable en llamar la atención, y yo siempre volví a ordenarle el desastre, a culparme y culpar tal amor. Ni una más.
Hablamos del deporte cubano y hablamos de la utilización política contra Cuba y contra la Revolución Cubana del deporte por parte del gobierno de Estados Unidos. Se ha impedido la participación en la serie del Caribe que se ha celebrado en Puerto Rico a la selección cubana porque sencillamente no han querido dar las visas a tiempo al equipo de Cuba. Han dado 1000 explicaciones los organizadores, pero finalmente se sabe perfectamente que las presiones de Estados Unidos y la conveniencia de los organizadores con quedar bien con el gobierno de Estados Unidos han hecho que sencillamente hayan pasado por el aro y no ha podido ir el equipo cubano. Esto recuerda aquel año 1966, el famoso barco Cerro Pelado. El gobierno de Estados Unidos se negó, en aquel momento ya de manera directa y clara, se negó a aceptar a una delegación deportiva cubana a los juegos que se celebraran en Puerto Rico, no dio las visas y entonces Cuba envió un barco con sus jugadores que realmente iban en una especie, en un acto de casi de guerra, ¿no? De guerra patriótica y de defensa de su derecho a competir.
Sí, estamos hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico, que es una de las fiestas multideportivas, en este caso regional. Es parte del ciclo olímpico que termina con los Juegos Olímpicos. El sucesivo, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y después las Olimpiadas. Pues efectivamente, has mencionado algo, eso es uno de los hechos históricos que están en la memoria de todo el pueblo cubano y de la memoria de los pueblos de la región, porque Estados Unidos impidió, no quería que la delegación deportiva cubana participara en esos juegos, le negó las visas y Cuba envió un mercante, el Cerro Pelado, que es uno de los barcos de la flota mercante cubana, emblemático, histórico, y la delegación cubana entrenaba en la cubierta. Ahí,
hay un documental.
Sí,
¿no?
Sí, documental sobre eso. Entrenaban en la cubierta, se preparaban en la cubierta bajo la amenaza, porque los aviones de Estados Unidos volaban rasantes para intentando amedrentar a la delegación cubana, y se encontraron con un espíritu combativo, patriótico, revolucionario, extraordinario, y a nado, muchos se tiraron y llegaron al evento y participaron y quedaron en primer lugar. O sea, la delegación deportiva cubana quedó en primer lugar. Eso fue un hecho histórico a pesar de todas las presiones, a pesar de todos los obstáculos para que no participaran, incluso dentro de la competición también para que no ganaran. Fue algo tremendo. Bueno, está sucediendo ahora. Lo que vemos con la Serie del Caribe, que es la Serie del Caribe es una competición profesional que tuvo su, precisamente en 1948, la sede, el primer evento se celebró en La Habana. Y entonces, ahora se va rotando. Le dieron la sede a Puerto Rico, y lo que vemos una vez más, que eso es algo sangrante para América Latina y el Caribe. Puerto Rico, nación hermana, y muy latinoamericana, que está en una situación colonial. Lo que vemos es la situación colonial de Puerto Rico. Y eso hay que denunciarlo permanentemente, hay que condenarlo, donde no tiene autonomía. Es decir, hay una serie, una competición deportiva que se celebra en un país, pero el que decide, en el caso de Cuba, si puede participar o no, no son los federativos o el presidente propiamente deportivo de esa organización, sino el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No hay visa, no pueden participar los cubanos. Y el presidente de la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe, pues con excusa que no, bueno, excusa, pretexto, y Cuba no participa. Y sin embargo, le dieron el puesto de Cuba bien ganado, se lo dan a Colombia. A Colombia, qué casualidad. Dice que no había tiempo para avisar, pero a Colombia sí. La cuestión es la siguiente: ahí hay premios como competición profesional, al fin hay premios, y no quiere la administración Trump de que esos recursos, esos dineros vayan a mano de la Federación Cubana y del deporte cubano, que es lo que se trata. Hay un claro, ha sido excluida Cuba de forma injusta y con claro componente político.
Hay que recordar que y esto afecta no solamente a la ciudadanía cubana que quiere viajar a Estados Unidos, sino también a una delegación deportiva. Para solicitar la visa tendría que viajar toda la delegación a otro país.
Exactamente,
sí. Y luego retornar, o sea, un absurdo completo, ¿no? Cuando es un evento deportivo donde se tienen que dar las visas de manera automática, ¿no? Bueno, es increíble. Pero no solamente eso, en la Serie del Caribe, yo leo aquí, no se permitirá la entrada al estadio a personas que insistan en introducir letreros que violen el código de conducta. Es decir, no querían que en la Serie del Caribe hubiera letreros en contra de la gobernadora de Puerto Rico en funciones, de los políticos de Puerto Rico que han llevado al desastre y a la crisis económica más brutal a este país, ¿no? Porque eso realmente debería ser un país con derecho de autodeterminación. La política en el deporte no solamente contra Cuba, sino también contra las expresiones, digamos, de la propia libre expresión de los pueblos, ¿no?
Sí, además yo creo que en esta, lo que estamos viendo contra el deporte cubano a estos niveles es un poco lo mismo que veíamos y que analizábamos en la primera mesa, ¿no? Se trata de toda una estrategia dentro de una guerra, en este caso yo creo que cultural también, ¿no? Es decir, veíamos cómo se estaban atacando a ciertos artistas por haberse sacado fotos o por haberse reunido con líderes de la Revolución Cubana. Bueno, pues aquí el ataque va directamente a los deportistas, y yo creo que una de las estrategias de fondo que está detrás de esto es una manera de llegar muy, muy civilina y muy sutil, o sea, sutil más bien, en la manera de llegar a la juventud, ¿no? Es decir, si tú atacas a artistas cubanos, si tú atacas a deportistas de Cuba, en el momento en el que alguno de ellos diga o salga a hacer declaraciones en contra de Cuba, achacando todo este tipo de impedimentos para que salgan al país y demás a la política cubana y no a la estadounidense, que es la que verdaderamente está impidiendo todo este tipo de viajes y de conciertos en algunos casos, o de competiciones a nivel deportivo, lo que estás haciendo es indirectamente llegar a la población joven cubana, que normalmente los ídolos suelen ser o del deporte, a ciertas edades suelen ser o del deporte o del mundo de la cultura, ¿no? Es decir, estás intentando promover una especie de clima en el cual cualquier tipo de declaración pública que hagan estas personas, que no necesariamente tenga que ser en contra de Cuba, pero sí que puede ser interpretada por los medios de comunicación en esa línea o tergiversada, sea reapropiada y lanzada nuevamente a la población cubana con especial ímpetu en la juventud, ¿no? Yo me parece que bueno, que igual es muy conspiranoico, no lo voy a negar, pero sí que es verdad que es una cosa que se ha llevado a cabo en otros entornos, ¿no? Es decir, es una manera de lastrar en sectores de la población que, bueno, que son jóvenes y que además están muy, muy apegados a cualquiera de esos dos círculos, el cultural y el deportivo, ¿no? Y de esa manera están perpetuando una línea de entrada dentro del país no explorada en este sentido hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto se engarza en una ofensiva abierta que hay contra Cuba y que cada vez se intensifica más, ¿no? Con políticas concretas, pero también con estrategias en la de llegar. Lo veíamos hace tiempo cuando se trataban de implementar ciertos grupos culturales dentro de la isla y que estaban siendo financiados por Estados Unidos, que lo analizábamos hace un par de años, ¿no? Pero también lo vemos con el florecimiento de todos estos youtubers o todo este tipo de sujetos que desde Miami están volcando un discurso muy, muy concreto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que se está intensificando y se está llegando a unos niveles de actuación y de implicación muy, muy difíciles de desentrañar, porque claro, no sabes dónde termina y dónde empieza concretamente lo que se pretende, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy interesante.
Sigamos con la utilización política del deporte, del béisbol, también del béisbol por parte de la política de Estados Unidos contra Cuba. Hay que recordar, leíamos una noticia de la detención de una persona en Miami, no de la detención, sino del juicio por tráfico ilegal de migrantes, en concreto peloteros, o sea, beisboleros cubanos, con destino a Estados Unidos y a las grandes ligas. Bueno, hay que decir, hay que recordar qué es lo que pasa en todo esto. Hubo un acuerdo que ya se había firmado entre Cuba y las grandes ligas de Estados Unidos para que los peloteros cubanos pudieran fichar en esas ligas sin ningún problema. El único problema, ¿cuál fue? Que en ese acuerdo había una pequeña cantidad que iba a la Federación Cubana de Béisbol para arreglar sus instalaciones, y entonces lo boicoteó en la Casa Blanca, es decir, lo anuló. Y hoy en día los cubanos que quieren jugar en Estados Unidos, pues tienen que romper con las instituciones deportivas del país, tienen que residir fuera del país, tienen que renunciar a la ciudadanía y, por supuesto, tienen prohibido dejar un solo dólar en Cuba.
Sí, bueno, todo es parte de la guerra que tiene Estados Unidos, una guerra absurda, no ha obtenido ningún resultado ni lo va a obtener jamás contra el pueblo cubano, pero esto no, contra el pueblo de la revolución, esto tiene un componente político también, o sea, es oposición ideológica al sistema económico, político, social que nos hemos dado los cubanos. El pueblo cubano está en su camino libre, soberano, independiente, digno, combativo, revolucionario y solidario. Estados Unidos, la pretensión es ahogar, asfixiar económicamente a Cuba. Todo esto es parte de una política de bloqueo económico, financiero y comercial, pero también cultural. O sea, aquí está que el pueblo, o sea, evitar por todas las vías que el pueblo cubano, a través del deporte, el pueblo, la revolución, del deporte, de la cultura, pues sigan alumbrando un camino diferente para los pueblos de la región. Entonces, el obstaculizar o impedir que una delegación deportiva participe en un evento internacional en un país, en una situación colonial como Puerto Rico, busca también con la idea desestimular a atletas que representan a su país y que quieren competir y probar su nivel en una competición importante profesional. Pero esta administración, a la vez que rompe un acuerdo ya de la Federación Cubana de Béisbol con las grandes ligas de los Estados Unidos, en la cual los peloteros cubanos seleccionados podían fichar con esos equipos de la gran carpa, como se dice, indudablemente que es el mejor béisbol del mundo, hay que decirlo, pero de una manera donde no se vean obligados a romper con su país, no se vean obligados a tener que ir a un tercer país, a renunciar incluso a la nacionalidad, y participar y probar su talento, sus cualidades en ese nivel de béisbol. Pues no, esta administración, Donald Trump, pues rompió ese acuerdo y después, para después la prensa dice, ¿no?
Escapan.
Claro, ahora, lógicamente, toda esa ilusión de muchos jugadores de béisbol de Cuba que querían legalmente jugar en ese nivel, pues la idea o la pretensión es que esa frustración derive en otras más salidas ilegales. Ahí está la prensa corporativa con ese foco ahí, siguen escapándose del comunismo. O sea, el mismo discurso de siempre. Y es verdad que hay algunos que buscan la manera de salir de cualquier manera, porque ya por la vía legal esta administración la ha frustrado. ¿Qué pasa con esto? Viene el tráfico de talento, y es ahí esta noticia de que, bueno, hay un individuo de origen cubano de Miami que se dedicaba a trasegar el tráfico de talento y de seres humanos, en este caso de peloteros, hacia Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque no es el único, hay más.
Claro.
Hay más que se han dedicado, o sea, hay una mafia, se ha construido una mafia al calor de ese obstáculo de las distintas administraciones de Estados Unidos, y particularmente de esta, de que haya una normalización en las relaciones deportivas, de las federaciones deportivas, para que los peloteros cubanos puedan jugar, si son fichados, en ese nivel de béisbol, al igual que peloteros de otros países. Es decir, que está todo esto dentro de esta guerra absurda, demencial, de esta administración, que lo que quiere, bueno, contentar a esa ultraderecha de origen cubano asentada en la Florida y garantizarse su reelección en las elecciones de noviembre de este año.
Hasta aquí este programa de hoy. Nos despedimos, el equipo de Cuba Información Radio, en la realización Esther Jávega, Ana Gil en las cámaras, hoy en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil e Ivana Belén Ruiz. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.